Bienvenidos, eso es La Locomotora. Prepárate para un gran viaje por el mundo del deporte. Estación a estación, forma tu punto de vista bajo la conducción de Carolina de las Alas, Elizabeth Patiño y Pilar Pérez. Ponte cómodo, que el viaje está por comenzar en ESPN Deportes Radio.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, da igual en dónde se encuentre el sol en este momento. Lo cierto es que a esta hora estás escuchando La Locomotora y por eso te saludamos, Pilar Pérez.
Hola, ¿cómo les va?
Eli Patiño.
Hola, gustazo. Gustazo acompañarlas en La Locomotora.
¿Y quién les habla? Carolina de las Alas. Para hablar de esos personajes que cada vez que abren la boca, como dicen por ahí, sube el pan o la tierra tiembla, ¿no?
Ay, nunca había escuchado eso, pero...
Sí, lo del
pan. Ah,
sube okay. El pan, sí. O sea, hay algo
causan. O sea, nos
causan.
Da de comer.
Exactamente. Ah, porque buenísimo. Estamos hablando de cuatro futbolistas o exfutbolistas que por su talento y su personalidad, pues uno se para a escuchar lo que dicen. Ellos hablan y automáticamente el mundo del fútbol voltea. Estamos hablando de cuatro que justamente han hablado recientemente: Cristiano con lágrimas incluidas, Messi dejando más de una frase, Neymar con su duro presente en el PSG y Maradona con un nuevo reto, el de entrenador. Eso es entrenador para mí, entre comillas, ¿no? Y para entender mejor a estos personajes, hemos contactado a la psicóloga deportiva Claudia Rivas. ¿Quién es Claudia Rivas, Pili?
Bueno, pues es toda una profesional en la materia. Además, es una de las... Bueno, es la primera mujer integrada a un cuerpo técnico de fútbol varonil. Está actualmente colaborando con el Club Puebla de la Primera División de México. Tiene diversos diplomados de entrenamiento deportivo y de psicología deportiva. Y además... dice unas cosas sumamente interesantes acerca de las diferentes personalidades del fútbol y hoy no va a ser la excepción.
Eli, programa interesante, diferente el día de hoy.
Por supuesto, el conocer qué es lo que ha llevado a todos estos figurones del fútbol internacional hasta donde han llegado y también algunos me parece que hasta los puede llegar a limitar, pero... vamos a ver qué nos platica Claudia para conocer un poco más de los perfiles.
Por cierto que a través de Twitter la pueden encontrar como @psicotips y en Instagram la pueden encontrar como @doctoraclaudiarivas.
Bueno, ya la vamos a escuchar para que nos analice a Messi, a Cristiano y a Neymar. También vamos a estar hablando el día de hoy de Diego Armando Maradona, ya se lo dijimos, así que no se hable más. A la primera parada.
Bienvenidos, señores pasajeros. Esta es la primera parada.
Bueno, y la imagen de ese Messi introvertido que prefiere no hablar con la prensa y que se iba con los lugares comunes cada vez que declaraba, pues ha cambiado. Messi ya habló fuerte después de esas semifinales que Argentina perdió 2-0 contra Brasil en la Copa América que fue este año. Volvió a hacerlo en el comienzo de temporada del Barcelona en el Camp Nou, tomó el micrófono y sin perder su personalidad en cuanto a la manera, el tono de hablar, de moverse en la cancha sin verse fingido, soltó más de una frase fuerte y también recientemente le acaban de hacer una entrevista en el diario Sport donde puso algunos puntos sobre las IES. ¿Le parece si entonces escuchamos las últimas de las declaraciones de Messi solamente para darle un poquito y una pizca de lo que viene haciendo y diciendo la pulga?
Que siempre dije que yo quiero estar en Barcelona todo lo que pueda y hacer toda mi carrera, que esta es mi casa, pero tampoco quiero tener un contrato y largo y quedarme acá porque tengo un contrato. Quiero estar acá porque quiero estar bien físicamente, jugar y ser importante y ver que hay un proyecto ganador. Yo quiero, como dije al principio, quiero seguir ganando cosas en el club, quiero seguir consiguiendo cosas importantes y para mí no significa nada la cláusula o el dinero. Ya lo dije muchísimas veces que yo me muevo por otras cosas y lo más importante para mí es tener un equipo ganador.
A los 32 años sentimos que Messi ha llegado a exteriorizar lo que piensa, porque recordamos la imagen de aquel jugador que en la final del 2016 renuncia a la selección, frustrado por lo que él había hecho, por lo que había hecho su equipo, por perder la tercera final consecutiva. Estamos viendo definitivamente un giro radical en su papel de líder, tanto en el Barcelona como en la selección argentina.
Yo creo que se le exigió tanto que Messi hoy está respondiendo a esa exigencia. A lo mejor no lo hace de la manera que muchos querríamos, porque siempre se le compara con Diego Armando Maradona, con ese temperamento, con esa efusividad, con el mismo Pelé, a veces hasta incluso con Cristiano, que es polémico con sus declaraciones cuando él sabe que van a hacer la diferencia, ¿no? Pero sí, yo creo que sí, hoy sí Messi se siente ese líder y sabe que él tiene que salir a decirle a su directiva, sí, soy el mejor jugador del mundo si quieren, sí, tengo contrato para largo con ustedes, sí, amo al club, pero yo quiero estar en un club que me necesite uno, que eso me parece que es lógico, pero también quiero ganar. ¿Y eso qué significa? Pues también hay algo alrededor, traigan jugadores que valgan la pena, traigan nueva generación fresca, el caso de Neymar, el caso de si llega o no Mbappé, o sea, a eso se refiere Messi.
Claro, Eli, te pregunto, ¿tú crees que hay alguna posibilidad real de que Messi salga del Barça en el futuro? ¿Le ves cantidad de años a Messi en este Barça? Ya hablando solamente de la parte deportiva, ahorita nos metemos un poco más en el personaje.
Yo creo que va a seguir, Messi va a seguir. Me gusta esta nueva forma de Messi de expresarse, de poner un golpe sobre la mesa, de decir, imagínate, no lo dice cualquiera, el escuchar a un jugador, a uno de los mejores del mundo, si no es que el mejor, decir, yo es que yo quiero seguir ganando, cuando ha ganado prácticamente todo con el tema club, obviamente ya con el tema selección, es otra situación que se le ha exigido demasiado a Messi, que se le ha cargado demasiada responsabilidad sobre sus hombros y él no ha sabido cómo sobrellevarla, pero yo creo que Messi va a seguir hasta que él quiera con el Barcelona y no va a ser un año, yo creo que dos o tres más, que le siga dando fútbol y por supuesto, que vengan los resultados. Él lo deja claro, yo quiero seguir, pero quiero ir ganando. Entonces, aunque él diga que no maneja por dentro ni a la selección ni al Barcelona, pues es una llamadita a la directiva como de, oye, yo quiero un equipo competitivo, porque claro, si no gano, vamos a buscar otras alternativas.
Esa Messi dependencia.
Es un sí. Messi que cada vez quiere más, pero que además tiene la capacidad de ser un líder. Por eso hablamos con la doctora Claudia Rivas, que de hecho no dudó en compararlo con Cristiano Ronaldo, de quien vamos a estar hablando en un ratito, y también de ver cómo su entorno le termina influyendo. Escuchemos a la doctora Claudia Rivas.
Messi, como todos los grandes, es único, incomparable e irrepetible. Es un jugador que definimos como colectivista horizontal. E individualista horizontal. ¿Qué quiere decir? Que no se está comparando con otros, que él va muy a lo colectivo. Mucho se habla de la posibilidad de que él viva con Asperger, que es una parte del espectro autista, y en donde le da como este carácter, este temperamento introvertido y hacia él, lo cual le funciona muy bien en un Barcelona que juega para él, que juega por nota, por y para él, y no le funciona tan bien en un colectivo como el argentino, en donde hay un individualismo más hacia lo vertical, es decir, más a compararme. Pensemos en lo vertical, como yo me comparo contigo, yo soy mejor que ti. Lo horizontal es yo soy buena y estoy, y no me importa el Balón de Oro, sino quiero estar con todos, no me quiero diferenciar gran cosa. Y en lo colectivo, más allá de que seamos mejores, resalta a su grupo, muy en este pensamiento de inclusión y de incluir al otro, que parece por su lenguaje corporal bastante honesto. O sea, no me hago el buena onda, no me hago el que pienso en el equipo, realmente está ahí y realmente está centrado en eso. Perfil bajo, perfil alto, híjole, es tan relativo. Evidentemente no disfruta y no va a ser un jugador que hable, que arengue, que lleve al equipo más hacia adelante, pero indudablemente es un jugador de una gran y enorme calidad.
Bueno, nos ha dado una reflexión completa del tema de Leo Messi, individualista horizontal, ¿no? Me miro, pero no me comparo con los demás. Veo lo que hago, pero realmente lo que hagan los demás no me importa. Sin embargo, y aunque esa fue la imagen que hemos visto Messi en los últimos años, repetimos, en estos últimos meses nos está dando otra imagen, pero esa imagen, como dice ella, no es impostada, no es de mentira, es como más real, más exteriorizada.
Sí, auténticamente está sintiendo el poder que tiene y auténticamente está haciendo uso de él para beneficio ya sea de Barça o no sé si beneficio o perjuicio de la selección argentina, porque muchas de las cosas que hemos visto en la selección en cuanto a técnicos, en cuanto a jugadores convocados o no convocados, se lo echan encima a Lionel Messi, que eso también para mí no concuerda con la imagen que nos había dado Messi antes, por lo menos. Ahora ya voy un poco más a tono, pero antes era como, ¿De verdad Messi impone a jugadores? ¿De verdad Messi es así?
Y eso quería preguntarte, Eli. ¿Tú crees que se ha mostrado Leo por encima del club y de la selección argentina? O sea, ¿realmente Messi manda ahí? ¿O es más una fábula, un mito lo que se ha creado alrededor del 10?
Mira, yo no sé en cuanto a cómo llegue Messi a hacer sus peticiones, pero de que seguro le piden un punto de vista, una referencia de, oye, ¿qué opinas de tal o quién te gustaría? ¿Cómo no le vas a preguntar a Messi si Messi es el que te mueve los hilos? O sea, yo entiendo, y así la verdad es que se maneja el fútbol. Tú te vas con los hombres, con los peces gordos, y más o menos tratas de llevar, inclusive desde cómo el técnico puede manejar un vestuario. Entonces, yo sí puedo pensar que Messi, a pesar de esta personalidad, hablaba él que ella que no comentaba el tema de los perfiles. Perfil bajo tal vez no, pero un poco introvertido. A él no le gusta hacer las situaciones tan públicas, pero de que toma decisiones, yo estoy convencida de que así lo hace. Me gusta esta nueva versión de Messi, lo del Asperger, que bueno, yo he leído un poco sobre este tema, si los hace un tanto aislados, entonces podremos pensar que Messi no es así porque quiere, sino porque simplemente así es su condición, un poco más introvertido, pero que en la cancha con los pies hace magia, entonces
claro.
No le hace falta hablar tanto.
Y que ha trabajado en dejar de serlo, ¿no? O sea, lo vemos hoy. Se ha tardado unos 32 añitos, ¿no? pero
se quería preguntar eso, ¿no les parece que llegó el Messi líder un poco tarde?
Sí, porque
hubiese sido maravilloso ver esta imagen de Messi con el talento. A ver, no podemos decir en su mejor momento, porque no sabemos cuándo se termina.
Queremos waffles con Nutella y con helado de vainilla. O sea, imagínate lo que es Messi con el temperamento de un Maradona.
Sí, exactamente.
O sea, nos volvemos locos.
Exactamente.
Adiós. Ahora, aventamos el micrófono.
Es la imagen completamente contraria de lo que tenemos del argentino. Del soberbio, del agrandado, del que le gusta hablar, del que le gusta... No, porque es la realidad. Así es el futbolista argentino.
Saludos,
en
amigos
la mayoría.
Argentinos. Fue
saludos,
Eli.
Amigos.
Después dice que soy yo.
Es una característica, son características que van hacia un país y de repente Messi lo ves tan introvertido que de repente va perdiendo y baja la cabeza. O sea, es muy distinto a lo que por general mueve a un país. Imagínate en Argentina, como lo hemos visto, con situaciones realmente inclusive hasta delicadas dentro del fútbol, y Messi siempre ecuánime.
A ver, ojo, los mismos argentinos son los que le pusieron pecho frío, porque ellos querían que fuera ese jugador imponente, ese jugador encarador, ese jugador que se peleara con el árbitro, que peleara todas las decisiones.
Ya peleó.
Que agarrara al equipo y les estuviera diciendo, vamos equipo, tal. Messi no es así. Incluso hoy en la versión más líder de Messi, no es así.
Claro.
O sea, puede salir a sentarse en esta entrevista y decir realmente lo que piensa, pero ni siquiera lo hace en un tono de, ni de reproche, ni de, es
no,
simplemente... Yo quiero estar en este club si quiero, pero también quiero ganar.
No, y además yo recuerdo en esas declaraciones que da cuando pierde las semifinales contra Brasil 2-0, lo recuerdo otra vez, sí, pues a la gente lo que más le gustó y al argentino lo que más le gustó es mira cómo habló Messi y aparte cómo jugó también con la selección argentina, pero básicamente era eso, ¿no? Las declaraciones
además
de Messi.
Contra Brasil, pues más bonito para ellos.
Aunque al final no terminaron pasando y aparte que se sintieron perjudicados por el arbitraje, todo el tema. También creo que llega el momento de Messi y sus palabras con la madurez del jugador. Se siente sólido, siente que ha hecho todo lo que ha podido. Ahora para él lo más importante es su familia, son sus hijos. Lo hemos escuchado hablar constantemente de Thiago, que creo que es uno de los nombres del hijo, de cómo incluso él mismo se burla de su papá y le dice a veces que Cristiano es mejor. Entonces creo que también
sí, en las galas del Balón de Oro normalmente se piden fotos los hijos al contrario.
Y entonces yo creo que también estamos viendo a un Messi que también está más relajado con la vida y es tanto así que dicen que por primera vez que se ha perdido todos estos partidos con el Barcelona, no está desesperado por jugar. Dicen que antes Messi se forzaba a jugar, se presionaba, si no estaba el 100%, él pedía. Recordamos aquella imagen, creo que fue con Luis Enrique, en donde lo saca, lo quiere sacar y se pone bravo y le dice no. Entonces, de alguna manera, también estamos viendo a un Messi que entiende que las cualidades físicas van mermando y que también tiene que cambiar un poco el ritmo.
Que irlo mediando, sí, exactamente. O sea, no arriesgar todo, sino simplemente porque fue también un poco como por arte de magia. Estoy listo para Champions. Muy bien, si él se va a cuidar y así va a ir regulando su carrera para en los momentos importantes realmente aparecer y poder extenderla lo más posible. Creo que todos somos agradecidos de que Messi siga jugando fútbol, pero qué complicado debe ser para uno de los mejores del mundo siempre tener esa losa de Diego Armando Maradona.
Ahora, yo no sé
porque
si
en
estoy...
Argentina se vive, se come, se desayuna fútbol. O sea, es muy distinto a cómo lo vivimos en cualquier otra parte del mundo. Y el tener toda la vida esa presión, a pesar de que él salió muy chiquito de Argentina, creo que es algo con lo que no ha podido nunca superarlo. Siempre ha sido como ese puntito, esa comparación, y que luego también Diego sale y hace cada declaración que... Sí, claro. Bueno.
Ahora, yo no sé si yo estoy loca, a lo mejor sí.
Yo creo que sí.
Pero siento que la relajación de Messi viene de un par de años, ¿eh? O sea, cuando Cristiano ya no está en la liga. O sea, cuando ya no hay esa presión de que esté el uno frente al otro y lo que hace la mano, hace la atrás. Y que si mete hat-trick, que hat-trick. Que si mete póker, que póker. Que si repóker. O sea,
siento yo estoy de acuerdo
que su relajación viene porque lo dejaron de comparar tanto con el de enfrente y ahora... Hasta incluso se echan flores de extraño a Cristiano juntos en la liga.
Sí, hasta
y
lo dijeron.
Vamos a ir a cenar, lo dijeron en la última gala, ¿no? Bueno, ahí creo que también, dentro de toda la personalidad que tiene Lionel Messi, la comparación con Maradona, que ya hablaba él, y la comparación con Cristiano, no lo hace sentirse cómodo. ¿Por qué? Porque él es horizontal, como nos decía la doctora Claudia Rivas.
Bueno, la doctora también nos habló de Cristiano Ronaldo cuando aparece el nombre de Messi, también aparece el de Cristiano Ronaldo, así que vamos a la segunda parada.
La locomotora sigue avanzando. Segunda parada.
Bueno, y en estos perfiles de los jugadores que estamos haciendo el día de hoy, hablando también de la parte psicológica de ellas, lo más normal sería que comenzáramos a hablar del Cristiano Ronaldo egocéntrico, ese que llegó a los 12 años a Lisboa con una mochilita, con su bolsita de los niños que viajan solo, y que con los años se fue convirtiendo en la máxima referencia de su país. Cuenta el diario El Mundo que cuando uno llega a ese aeropuerto de Lisboa, encuentra a Cristiano en la cara de los chocolates, en el frasco de perfume, en la vitrina del reloj caro, pero lo cierto es que hay una historia detrás de Cristiano Ronaldo, uh-huh, y la hemos evidenciado estos días cuando en una entrevista de Good Morning Britain hecha por Piers Morgan, justamente Cristiano Ronaldo, pues le muestra unas declaraciones que hacía su padre y que Cristiano nunca había visto. Ahí dice el padre, que se llama José Dini Saveiro, lo orgulloso que se siente de él. Escuchemos la voz entrecortada de Cristiano.
Nunca había visto el video.
Sorry.
Lo siento.
What's the sadness for you?
¿Qué es lo que te entristece?
To be the number one and don't see nothing.
Ser el número uno y que él no vea nada de eso. No me vea recibir premios.
He never saw how great
él nunca vio lo grande en lo que te convertiste.
Oh, my family,
nunca.
See, my mom,
mi familia lo ve, mi mamá.
My brothers,
mis hermanos.
Even my old son.
Hasta mi hijo mayor.
Bueno, la verdad que fue fuerte verlo así, porque sí, la imagen que tenemos de Cristiano es del Hulk, del fútbol, ¿no? Ese que siempre está duro, que siempre espera la declaración, por ejemplo, de Messi. Recuerdo ese día que estaban en Mónaco, al lado de Messi, hace poquitos días, y le preguntaron algo y dijo, responde tú primero. Y después de que Messi respondía, él tomaba la palabra. Y así es Cristiano. Yo quiero que escuchemos a la doctora Claudia Rivas para que nos analice el perfil de Cristiano, pero antes, ¿qué les pareció cuando vieron la imagen de Cristiano llorando?
Quiero dar un poco del contexto, porque para los que no sepan, el padre de Cristiano Ronaldo era alcohólico. Él falleció en el 2005 de cirrosis, de problemas con el hígado por la misma enfermedad del alcoholismo. Y Cristiano Ronaldo empieza a despegar, por lo menos a ganar premios en el 2008, que es cuando gana el Balón de Oro, cuando gana la Champions con el Manchester United, y de ahí para adelante, o sea, 3 años después de que fallece su papá. Entonces, esta historia ya la habíamos escuchado muy a lo lejos, pero nunca habíamos visto la reacción de Cristiano al respecto. Y yo, sinceramente, ya vamos a escuchar a la psicóloga a ver qué nos dice, pero yo sí, de alguna manera, sabía que esto había impactado muchísimo al hombre que vemos hoy en la cancha.
Sí, y la capacidad de que cuando vives este tipo de situaciones en tu familia o de una un pariente cercano, lo complicado que puede llegar a ser y que tengas la capacidad de todo lo malo agarrarlo y convertirlo en algo bueno. O sea, creo que es lo que ha hecho Cristiano. Esta situación tan complicada, que tanto desgasta, que tanto termina afectando a las familias, él lo tomó aprendió y a partir de ahí hizo, creo que, puras cosas buenas. Pero, ¿qué dice la psicóloga? Quiero saber por qué es tan interesante conocer el perfil y el porqué de los jugadores y cómo se comportan.
Luego les cuento algo más del papá de Cristiano, pero vamos a escuchar a Claudia Rivas.
Bueno, es evidente que ha influido en el hecho de que cuando un chico desde muy pequeño ha tenido que ser responsable, ha tenido que enfocarse, eso o lo destruye o lo hace un grande. En el caso de Cristiano, bueno, pues su propia esencia, seguramente la guía de su mamá, seguramente la responsabilidad y el sueño lo convirtió en alguien resiliente, en alguien que fue más por conquistar, y sí influye mucho porque de alguna manera es como simbólicamente cada vez que logra un triunfo mostrárselo a ese padre ausente, ese padre que no está. Como a una anotación o una acotación al margen, es muy curioso que muchas personas exitosas hayan sido criadas solo por uno de los padres, generalmente es la madre. Pero bueno, también hay personas que han logrado un gran éxito solo con la figura del padre. Y esto habría que pensarlo y cuestiona mucho de las teorías generales de la psicología clásica, en que no reciben un doble mensaje, en que la figura uniparental está ahí y sea cual sea son esas directrices, y en el ejemplo normalmente del doble esfuerzo que hace el padre o la madre que se quedan a cargo del chico, como los enfocan y cómo los chicos crecen admirando. Depende mucho qué tanto el padre, la madre que se queda a cargo se queja o no se queja, qué tanto esfuerzo, qué tanto lo impulsa, qué tanta disciplina le da. Pero siendo muy concreto, sí ha influido, sí lo ha hecho luchar. Ahora recordemos, no todos los hijos de padres alcohólicos son tan triunfadores como Cristiano Ronaldo y depende mucho de una decisión personal de él fue así, yo voy a ser tan diferente que haya un mar de por medio, que este dolor no se lo llevo a la gente que me ama y que yo luego triunfar aquí y ahora.
Bueno, yo antes de empezar a analizar y que hablemos en general de lo que ha influido en la figura paterna, materna, y como lo explicaba la psicóloga, el hecho de tener un solo mensaje y no estar desvirtuado, creo que es importante que acotemos este momento. En el The Players Tribune, que es un blog que es muy conocido porque escriben los mismos atletas sobre sus historias de vida, yo me imagino que debe estar editada además porque lo escriben de una manera casi perfecta y muy llamativa. Cuando Cristiano Ronaldo en el 2017, hace casi 2 años, en octubre del 2017, habla de su historia con el Real Madrid, él habla de que su primer representante fue su papá, el que lo lleva al fútbol realmente es su papá. Luego se ve, y de hecho no habla más en esta historia sobre su papá, luego se ve que se va desligando de él porque no habla más de él. Pero realmente quien lo lleva hasta allá es él. De hecho contaba que cuando iban a comer a su casa, que los primos de hecho le prestaban los zapatos porque además uh-huh. Vivió de una manera muy humilde, la mamá y la hermana decían, ah, metiste un gol, ah, okay. El papá el otro día decía, ahora metió dos goles, Cristiano metió 2 goles, ok, está bien. Bueno, ahora metió 3 porque era goleador desde chiquito, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, sí, qué bien, hasta que el papá les dijo un día, bueno, vayan a ver a Cristiano porque realmente es muy importante. Y dice que cuando vio aquella imagen donde el papá, la mamá y la hermana estaban juntos en el estadio viéndolo jugar, ya para él ese es el momento inolvidable. Entonces, claro. Habla de lo que significa su familia, porque además lo separaron muy pequeño de su familia.
Sí, imagínate a los 12 estar ya como preparándote para ser un futbolista profesional.
Exacto.
Es muy fuerte.
Se habla de que fue un fichaje galáctico, que fueron 20,000 euros los que se pagaron por él en ese momento. ¿Con qué imagen nos quedamos de Cristiano Ronaldo? ¿Con el del egocéntrico? ¿Con el del atleta que se agarra de ahí? ¿Es una imagen a seguir, Cristiano Ronaldo?
100%. Yo creo que sí. Yo creo que el egocéntrico, el que vemos en todas las vallas, el que es un súper empresario, el que es solamente una fachada de lo mucho que ha sufrido un hombre, de lo mucho que se ha esforzado por sobresalir y por cargar con esa familia con muchas carencias. Yo siempre he dicho, de hecho, cuando siempre se hace la comparación entre Messi y Cristiano Ronaldo, siempre hay algunas maneras en que Cristiano se hace notar más no como esa superestrella, sino como la persona que ayuda, como la persona que está más al pendiente de todo su entorno. Y hoy lo vemos como... Hoy vemos un cristiano distinto, porque ya vemos ese cristiano padre de familia, ese cristiano que también se ha relajado un poco en el tema futbolístico, pero que aún así sigue con el hambre de ganar más. Y yo sí creo que es una persona, un claro ejemplo de lo que es romper los patrones y ser exitoso a costa de lo que sea, ¿no?
Sí, lo ha hecho. Es que ¿qué le puedes criticar a Cristiano? Yo también veo un poco esta parte de que todo ese ego y todo ese de repente personalidad tan fuerte, porque tiene una personalidad fuerte, es simplemente un poco el esconder que termina siendo claro. Una persona que sufrió y que, bueno, a través de esta envoltura yo tengo una personalidad distinta. Sí sufrí, pero no me voy a mostrar vulnerable ante los demás.
Exacto.
Porque trabaja, porque se esfuerza, porque da ese extra, porque si hay que quedarse a entrenar 3 horas extras lo va a hacer, porque si tiene que llevar una dieta donde tengan que comer 10 veces al día lo va a hacer. ¿Por qué es Cristiano Ronaldo siempre buscando la perfección? Y yo creo que esto que saliera tan pequeño, que por supuesto para cualquier futbolista es complicado, uh-huh. Tal vez hasta cierto punto le ayudó, porque uh-huh. No estuvo tan cerca del sufrimiento de vivir con un alcohólico y que eso termina siempre afectando a toda la familia. Entonces él sí estaba consciente de lo que pasaba, pero a la distancia. Entonces,
claro.
En este maravilloso mundo del fútbol, le resultó un poco más llevadero el vivir este tipo de circunstancias y qué bueno que lo haya canalizado para bien, lo que decía la psicóloga, la resiliencia, el que todo lo malo lo puedas tomar y ser una persona tan exitosa. Y a mí me sorprende porque de repente te quedas pensando cuando los pequeños crecen solamente con papá o con mamá, que puede haber algún tipo de problemas y hoy te das cuenta que no, que inclusive podría ser hasta positivo para en algunos de los casos, ¿no?
Sí, en algunos de los casos. Y obviamente dentro de esta entrevista hay otra parte en la que él dice que nunca tuvo una charla seria con su padre, nunca lo conoció realmente. Uh-huh. O sea, él se acuerda de esos momentos de cuando era muy pequeño que iba a fútbol y de que cuando lo veía estaba tomado. Es de lo que él se acuerda. Él no sabe realmente cómo era su papá.
Cómo era su papá. Hay una cosa que es muy interesante porque siempre hablamos del hambre que tiene Cristiano Ronaldo por ser mejor. Y dentro de esta historia que él habla de cómo vivió el fútbol, cuentan que él era muy flaquito y que él escuchaba comentarios, dice que se acuerda perfectamente cuando dijeron, viste lo que hizo, es una bestia. Pero luego decían, es muy flaquito, no tiene físico. Entonces él decidió que él iba a ser el más atleta. Entonces detrás de los cuadritos que vemos marcados de Cristiano Ronaldo, cada vez que se quita la camisa está la imagen de un niño que era muy flaquito y que sabía que la única, él dijo literalmente, yo tengo el talento, ahora necesito hacer más para ser diferente. Y se escapaba de la residencia en la que estaba para trotar, para hacer abdominales. Es decir, Cristiano Ronaldo
desde
niño tenía eso. Incluso describe, y me voy a tomar el atrevimiento de leerlo, dice, no sé de dónde me viene ese sentimiento, es algo que está dentro de mí. Es como una sensación de hambre que nunca se va. Cuando pierdes es como si te estuvieses muriendo de hambre y cuando ganas también te estás muriendo de hambre, pero te has comido una miga de pan. Esta es la única manera en la que puedo explicarlo. ¿Por qué quería leerlo también? Porque dice, cuando gana, te has comido como una miga de pan. Normalmente todos nos sentimos llenos, gané algo y es bien, pero él siempre quiere algo más y yo creo que eso también lo pudo haber llevado irse, por ejemplo, a la Juventus.
No, y además... Siento que en el caso tanto de Messi como de Cristiano, ¿en qué punto se acaba esta hambre, no? O sea, qué increíble que pasen y pasen los años y esto, en lugar de disminuir ese hambre y que el estómago se les haga más chiquito, como pasa normalmente cuando dejas de comer, se les hace más grande y les cabe más y más y más. Entonces, no solamente ya le demostró a su papá ausente que él puede y que puede ser el número uno, no solamente ya le demostró a su mamá, a sus hermanos, no solamente lo sacó de esa precariedad, porque hoy todos trabajan alrededor de Cristiano, su hermano es el gerente de su museo, su hermana le lleva unas cosas de marca, su mamá siempre está con él y los niños, ¿me entiendes? No solamente toda su familia trabaja para él, sino que además él quiere más, o sea, esto ya va ahora, en su momento era por su papá, después por su familia tal, hoy es por sus hijos, mañana es por algo nuevo, o sea, esto no para, misma cosa para Messi.
Eso los hace diferentes, el siempre querer más. Imagínate, y ahorita que leíste esas palabras, Caro, el que para él es una migajita apenas. O sea, para muchos el ganar un campeonato de lo que sea, ya se sienten realizados, ¿no? Y muchas veces van así como con el desánimo de, bueno, si ya gané esto, y los ves no con esa hambre. Y que estas dos bestias del fútbol siempre quieran más, la verdad que es un ejemplo. Y por eso están donde están. Muchas veces te preguntas, ¿por qué está ahí Cristiano? ¿Por qué está ahí Messi? Más allá de lo futbolístico, más allá de la preparación, de la disciplina, porque siempre tienen ganas de más.
¿Hasta dónde se imaginan llegando a Cristiano Ronaldo y a Messi? Por lo menos en ese nivel. Porque la verdad es que hoy parecen invencibles. Hoy, aunque tenga uno 32 y el otro creo que tiene 34, ¿no? Tiene Cristiano. Sí. ¿Hasta dónde los vemos? Porque hoy no se ve en el horizonte un fin de la carrera de ambos.
Yo creo que hoy se ve más que antes. O sea, yo hoy sí, de los dos. O sea, yo sí ya veo que están en la curva descendente y no te voy a decir... O sea, en 5 años probablemente ya no los veamos. Sí. ¿Me entiendes? Estamos disfrutando de los
últimos. Se irán
últimos...
a retirar al mismo tiempo.
Justo eso pensé, Eli. Estamos conectadas. Estamos viendo los últimos meses de esta, o sea, de esta rivalidad histórica. Porque
no
va
me
a quedar...
digas eso que lloro.
No, es que es en serio. O sea, ¿cuánto no más cabe. Les puede quedar? 2-3 años y sería espectacular que se fueran juntos, como alguna vez Federer y Nadal dicen que lo planearon. Vamos a ver si se... Imagínate, ¿qué será de nosotros?
Porque ¿sabes qué? O sea, en el tema de las cualidades de ambos, obviamente la edad te comienza a pesar. O sea, no es lo mismo que fuera un portero, tal vez un defensa que te puede dar más años. Pero creo que hasta donde llegue Messi es cuando Cristiano dirá, bueno, hasta aquí ya. Porque siempre es esa eterna comparación, ¿no? Entonces, cuando Messi diga, ¿sabes qué? Yo ya me retiro, no sé, 34, 35 años, a lo mejor hasta donde le dé, porque también el tema de las lesiones y de tantos partidos es complicado. Y en ese momento dirá Cristiano, ok, se va mi eterno rival, me voy yo también. Porque ese es Cristiano. O sea, Cristiano creo que no va a permitir irse primero que Messi.
Está
creo
bien.
Creo que pues él va a tratar de extender lo más que pueda.
A pesar de los 2 años de distancia.
Exactamente. Sí. Ahora bien, hemos visto en Messi un tema de que está empezando a proteger a los jóvenes. Con Ansu Fati se ha visto, recuerdo aquel gol que marca el africano, que ahora, por cierto, lo quieren pasar a la selección española, en ese partido contra el Betis, y lo gritó muchísimo más que los goles de Griezmann. De hecho, ya se habla que dentro del Barcelona han notado el buen engranaje que existe entre Messi y Ansu Fati, así que parece que Messi está tomando también
esa cosa
punto,
Cristiano con Joao Félix, ¿eh?
Entonces, a eso voy. ¿Ustedes creen que Cristiano apunta a tener relevo en la selección con Joao Félix y a protegerlo, a llevarlo?
Yo creo que ya lo está protegiendo. Ya las últimas declaraciones que hemos escuchado muy pocas veces a Cristiano Ronaldo hablar así de un jugador. Yo entiendo que
casi
es
nunca.
Que es portugués y que es, ¿no? Pero ya se nota que le está abriendo la sombrilla
para protegerlo.
Pero no será
porque ya va de salida.
No, claro.
Porque si hubiera
claro,
sido esto hace tal vez 3-4 años, yo no sé si Cristiano hubiera hablado. Digo, y no porque sea mala persona, sino porque le gusta ser el centro de atención de todo. Pero qué bueno que apoye ese tipo de jugadores, y lo de Joao Félix está demostrando. Y imagínate tener el respaldo y tener al lado de un consejero como Cristiano Ronaldo.
Locura.
Ahora bien,
¿qué más quieres?
Necesita también los consejos de la parte física, porque le hace falta un poco de físico a Joao Félix.
Eventualmente lo obtendrá.
Lo interesante es que tenga ese referente, y además cuando hemos escuchado hablar a Joao Félix sobre Cristiano Ronaldo, entiende que no hay punto de comparación. Creo que en el fútbol y en la vida lo peor que podemos hacer es compararnos con otros. Siempre tiene que ser la vara nosotros mismos. Vamos así con esta reflexión a nuestra tercera estación. Uy, hablamos de Neymar. Y también de su papá.
Nos acercamos al final del camino. Tercera parada.
Vamos a invertir los papeles ahora en la presentación de esta tercera parada, porque antes de escuchar las últimas declaraciones de Neymar este fin de semana con el PSG, donde marcó gol, donde pasó de todo, porque le sacaron una pancarta diciéndole al papá que se lo llevara a una de las peores favelas de Brasil, queremos entender un poco ¿cuál es el perfil del jugador brasileño? Un jugador brasileño que ha recibido muchísimo peso por parte de la selección brasilera, comparándolo constantemente con el Rey Pelé, y hoy de alguna manera estamos viendo muchas de esas consecuencias. Su padre también es la consecuencia del Neymar que vemos el día de hoy, y que lo diga nuestra psicóloga invitada el día de hoy, Claudia Rivas.
El caso de Neymar es un caso que Cruyff ya mencionaba en su libro Mis hombres para el fútbol, en donde él hablaba que prefería tener un jugador no tan talentoso pero disciplinado a un jugador con un enorme potencial, pero que de alguna manera ha estado mimado, consentido por sus entrenadores e inclusive por la familia a lo largo de toda su carrera, y eso hace que pierda la brújula y eso hace que esté. Sabemos, porque ha sido conocido por los medios y por algunas personas, tanto en Barcelona como en Brasil, que el gran problema de Neymar es su papá. Así como la gran ventaja para Cristiano Ronaldo, con todo el dolor que le puede pasar, es que no haya estado su papá para aprovecharse de su fama, para manipularlo. En el caso de Neymar, el papá nunca supo asumir el papel de papá y le ha aconsejado mal. Cuando, si recordamos aquel episodio con esta muchacha que lo chantajeó y las fotos y lo que él contestaba, pues finalmente lo hundió por tomar las decisiones que el papá, el problema, podríamos decir que el mayor problema de Neymar es justamente su papá. Y entonces no le permite ver la realidad de las cosas y ser aconsejado de una manera más inteligente. Toma decisiones equivocadas, tiene esta impulsividad que le hemos visto de aquellas famosas patadas en el Mundial y tirarse al piso que se hizo viral y famoso y que la sufrimos. Y es un jugador que pierde el norte cada vez que abre la boca y se enfrasca en decisiones que son externas al juego. Es paradójico, porque en sus declaraciones él habla de que lo que importa es el juego y centrarse en el juego. Y sin embargo, repetidamente, los problemas que ha tenido Neymar es por enfocarse en lo externo, enfocarse en cosas totalmente extra canchas que, por supuesto, se matizan y se llevan dentro de la cancha. Y aquí es muy difícil, porque pues blindado por la familia y apapachado negativamente por miembros de su familia, pues es muy difícil que en un momento dado pueda brillar. Nadie duda su talento, pero lo que sí creo que a todos nos queda claro es que la guía que ha tenido no es la mejor de las guías.
De acuerdo con Claudia Rivas, 100%. Todos sabemos que el mayor pecado en la carrera de Neymar es que su papá sea su representante y que además él no tome la decisión de cambiar. O sea, tiene 27 años, perdón. Yo amo a mi mamá, pero no le hago caso a mi mamá todo el tiempo solo por ser mi mamá. Susi, te mando besos, no lo tomes a mal. Pero, o sea, Neymar ya está grandecito, debería de saber.
Pilar.
No, o sea, mi mamá lo sabe perfecto. No estoy descubriendo el hilo negro. Neymar se
tiene
da
silencio
cuenta.
El teléfono, está llamando y dice, no, mami, no. Susana.
No está llamando, pero si me llama se lo diré con todo el amor. Neymar tiene que aprender que si las cosas no le están saliendo bien porque su papá va y negocia con uno, negocia con otro, al final hace enojar al jeque, luego finalmente no se va a ir porque el Paris Saint-Germain tenía todo el poder de dejarlo ir o no dejarlo ir, pues tiene que tomar una decisión en cuanto a su carrera. Yo, este fin de semana, frente al Salzburgo, vi una personalidad de Neymar haciendo ese gol de la victoria en ya casi al final del partido, distinta. Neymar normalmente cuando lo abuchean, cuando no lo quieren, como que se hacía un poquito chiquito, como que no se sentía del todo cómodo. Hoy está mutando. Neymar le gusta estar contra la resistencia, o sea, se ve que lo está disfrutando y eso ya no está bien. Porque eso es una alerta de problemas mal.
Sí, hablaba del tema y Claudia, me parece esto muy... ¿Cómo a veces la gente que te quiere? Porque yo no dudo que el papá de Neymar quiera a Neymar.
Obvio,
pero
sí.
Que te termine perjudicando, ¿no? O sea, el que tú ves que tu propia familia, y es tan importante para el jugador, la gente con la que se rodea en este proceso de crecimiento, en el tema de toma de decisiones. Y yo sé que dices, bueno, 27 años no puedes hacer al 100% lo que te diga tu papá o tu mamá.
Claro.
Tienes que tener la capacidad de tomar tus propias decisiones y ver que es evidente que hay situaciones y decisiones que ha tomado mal y que se ha equivocado y que ha perjudicado directamente en su carrera. Pero también hay que ponernos del lado de, bueno, ¿cómo le dices al papá que no? Si él a lo mejor lo puede pensar, bueno, es que él estuvo conmigo en todo este tiempo, en los momentos más complicados, cuando tuve que salir de Brasil, cuando he tenido lesiones, cuando he tenido problemas.
Sí, pero por su culpa se fue al Barcelona, cuando le dijo, no, no seas segundón. Oigan, por cierto, dije Salzburgo y es Estrasburgo, perdón.
Entonces, pues creo que es complicada esta situación de Neymar. Ahora, también en Brasil, pues, y en toda parte del mundo, tú vives como juegas. Y en Brasil es así. De repente el tema de la fiesta, de los reflectores, de las modelos, de salgo acá, los distrae demasiado a los jugadores brasileños. Y por eso ha sido tanto tiempo el buscar el eterno sustituto de Pelé y que no ha llegado. ¿Por qué no ha llegado? Porque los que más prometen, porque las grandes estrellas, porque fútbol, su fútbol es exquisito, pero el tema disciplina, el tema familia, el tema fiesta, pues no lo saben llevar. Y esto termina no haciéndolos brillar como realmente deberían.
Inclusive, Eli, ahora que hablabas de la fiesta, de la familia, incluso está el famoso grupo de los Toys, que es un grupito de amigos que tiene Neymar, son en total 6. Cada vez que Neymar
que
se mueve a un lugar, van
él,
a todos lados. Hay una foto, de hecho, famosa, en donde él tiene la camisa del Barcelona y están todos los amigos alrededor y dicen Toys, ¿no? No es Toys como juguete, sino con I y con S. Entonces, de alguna manera, pareciera que Neymar no ha terminado de madurar. Yo siento que el deportista en general pasa por momentos de aislamiento de la familia, tiene concentraciones largas, y Neymar como que comenzó tan temprano, al igual que muchos de ellos, y que Cristiano, y que Messi, y que tantos deportistas, pero nunca se quiso alejar de ese núcleo. Era como que tenía que acompañarles a todos lados, y de alguna manera, claro, ellos tenían la parte buena de Neymar, que era el dinero, las fiestas, la fama, los mejores lugares, pero el que se tenía que proteger deportivamente era Neymar.
Claro,
y no podía
claro.
llevar el mismo ritmo de ellos.
Y la familia debería de protegerlo, porque sí. Uno de los videos que más viral se hizo fue de Neymar lesionado en la fiesta de su hermana, que él le organizó y que sale bailando y tal. O sea, yo como su hermana le hubiera dicho, a ver, o sea, estás lesionado, no estás yendo a jugar. O sea, no salgas sí. en los videos, no hay necesidad de que seas el protagonista,
sentido común.
O sea, cuídenlo,
o sea, ni siquiera,
¿no?
Exactamente, sentido común de la familia, o sea, estás viendo cómo está la situación, ok, quieres hacer una fiesta, no lo publiques, o sea, no lo publiques porque es a perjudicar, y la verdad es que esto lamentablemente sucede, y muchas veces la familia, pues ven al hijo, a la hija o al deportista como el que los va a sacar de una situación complicada económica y lo ven más como una mina de oro que como su hijo, o sea,
claro.
pierden un poco ese tema, y no ha pasado una vez, ha
Neymar,
pasado millones de veces.
Ya se le está creyendo,
qué complicado
además.
Para el jugador.
Se le está creyendo porque en las declaraciones que da y en todo lo que dice,
pero
ya entra
no
la polémica de decir, soy tan importante y no pueden vivir sin mí, que no.
Hablando de dinero, estos amigos de Neymar cobran entre $4,000 y $6,000 por hacer diferentes tareas. Puede ser acompañarle a una fiesta, tener que
a
buscar
él,
cosas.
A él.
Claro, entre 4,000 y 6,000 euros.
Qué buenos amigos, ¿no? Yo pensé que yo hago eso
gracias,
gratis
amigos.
Por Carolina.
Yo no sé si le pueden
hacer, cobrar, Pili.
Yo no sé si le ponen a hacer otras cosas. No sé si, a ver, no digo que le cobren por ir a la fiesta, ¿no? Pero bueno, la verdad es que su principal tarea pareciera acompañarles. Pero sí, Pili, yo te voy a cobrar a ti.
No, yo a ti. Te voy a empezar a hacer un presupuesto.
Vamos a escuchar las declaraciones de Neymar este fin de semana después de marcar ese gol.
Todos saben que era un deseo, sí.
De todos salir, saben mi deseo de salir.
Yo quería eso.
Yo quería eso.
Lo dejé bien claro.
Lo dejé bien claro.
Mas no voy a entrar en detalles de lo que aconteció.
No voy a entrar en detalles de lo que aconteció en las negociaciones.
Las personas, tanto presentes de aquí.
Todas las personas que están presentes aquí saben lo que hicieron.
Nosotros también, entonces. Eso,
y nosotros también.
Una página virada.
Entonces ya le dimos vuelta a la página.
Y prometo dar
hoy
todo
soy
en
jugador
campo.
Del Paris Saint-Germain
es
y prometo darlo todo en
eso
el campo.
Eso es lo que voy a hacer en la temporada, ser feliz.
Ese es mi papel.
Campo,
eso es lo
no
que voy a hacer en la temporada, ser feliz
nombre,
en el campo.
No que
yo no necesito que griten mi nombre o que lloren por mí.
Lo que yo quiero, que yo deseo, que estén ahí.
Lo que yo quiero y deseo es estar ahí para el Paris Saint-Germain.
Paris Saint-Germain es muy grande, llamado.
Si ellos hablan de que el Paris Saint-Germain es mucho más grande que cualquier jugador, ellos tienen que olvidarse de ese jugador y comenzar a trabajar para ganar en los 90 minutos, que es mucho más importante.
Yo veo un Neymar dolido, que habló maduramente dentro de todo para mí, porque bueno, le dice que va a estar ahí para el PSG, que es
que no está para nadie oculto que él se quería ir, pero que él va a entregar lo mejor de él. O sea, dentro de todo vio un Neymar dolido, pero que entiende cuál es su papel. ¿Se hizo algún favor el brasileño con estas declaraciones que dio el pasado sábado?
Yo digo que no, es lo que les decía. O sea, él sale a decir, sí, bueno, ahora ya soy jugador del Paris Saint-Germain, pero empieza diciendo, bueno, yo quería salir. Ustedes saben que yo quería salir y lo dejé bien claro. Yo quería salir. No pude salir.
Pero no fue sincero, sencillamente.
No, sí, pero es como, no pude salir, no voy a hablar de las negociaciones, cada quien sabe lo que hizo, pero bueno, ahora soy jugador del Paris Saint-Germain. O sea, como diciendo, ok, soy un profesional, no necesito que me eches porras, no necesito que me quieras, yo voy a salir, como en este partido, a hacer los goles y no me importa. A ver, no vas a estar martirizado todo el tiempo que te quede con el Paris Saint-Germain. Si eres inteligente, sal y di lo mismo de diferente manera. ¿Saben qué? Ya estoy aquí, ya no hablemos de lo demás. Hice el gol de la victoria y quiero seguir aportando para que los fans terminen, no sé, comulgando un poco más conmigo.
Pero
no sé.
¿Cómo negamos, Eli, lo que pasó?
Sí, exacto. Exactamente, es que resulta complicado porque tú puedes hacerte como el de, bueno, ya pasó, ya está, estoy aquí y voy a entregarme al 100% y voy a tratar de hacer goles con el Paris Saint-Germain y ya cambié, tal, tal, lo que el discurso que él quisiera decir. Pero si constantemente te están atacando, o sea, o se meten con tu papá o te están diciendo,
pero
bueno,
es que
pero
él también lo provoca.
A ver, espera, y la prensa constantemente, oye, pero tú te querías ir, oye, pero es que no te quieren, oye. O sea, ¿qué dices? Bueno, sí, yo me quería ir, eso está más que claro y se dijo en todo momento, pero hoy estoy aquí. O sea, yo entiendo que tal vez no son las palabras correctas, ahí Neymar tiene que ser mucho más inteligente para poder sobrellevar a los medios, pero si siempre te están insistiendo con lo mismo, pues llega un momento en que dices, ok, sí, me quería ir. Y bueno,
pero hay que
hoy
ser más inteligente,
goles.
Qué bonito.
Sí, él no, ni me parece, bueno, cada quien tendrá sus gustos, no sé si muy bonito, pero le gusta arreglarse, le gusta la pinta.
Es un decir, figurada. La idea es que sea más inteligente, pues.
Ahora, pero una cosa. Bueno, lo de Neymar, a mí fíjate que sí me gusta esta versión de Neymar, o sea, resulta, yo sé que todos van a decir, ¿cómo te va a gustar? Pero me gusta esta versión porque creo que va a juntar todas estas situaciones complicadas y lo va a tomar a favor. Creo que
ojalá.
Podemos esperar que por fin, a los 27 años, después de tantos problemas, Neymar tome todo lo malo y lo ayude para mejorar.
Eli le
no
tiene
solamente
mucha fe.
En lo, sí, no solamente en lo profesional, porque la calidad la tiene, sino que le llegue esa madurez que tanto, tanto, tanto le gusta.
Desde que hablamos de la Champions, donde por cierto le redujeron el castigo de 3 partidos a 2,
sí, ya solo son
Eli,
dos.
Eli dijo, no, esta va a ser la Champions de Neymar. O sea, le tienes mucha fe,
Le tiene mucha fe y además tuvo la oportunidad de verlo la semana pasada aquí
pues
en Miami.
Sí.
Hay que decir que en el último podcast que hicimos de La Locomotora, dijimos, bueno, Eli, si te quedas con nosotros hasta el fin de semana, pues vamos a ir al partido de Colombia-Brasil.
Y
Brasil,
que cambia
Colombia,
su boleto con la mano en la cintura.
Lo cambia porque lo cambia. O sea, iba a ver a Neymar, tenía que cambiarlo.
Y tuvimos la oportunidad de ver en primera fila justamente a Neymar. Y justamente a eso les quería llevar, ¿no? Antes de finalizar con esta tercera parada. Hay que decir que la selección de Brasil se va a convertir en la cobija, en la sombrilla de Neymar. Hay que pensar que Tite y Brasil serán un papel clave en la recuperación de Ney.
Pues no se convertirán, ya lo son. Yo se los decía desde la vez pasada. Neymar, donde se siente cómodo, donde se siente protegido, donde se siente que lo quieren realmente, donde no lo abuchean, donde tal, es con su selección. Por eso es que Neymar rinde de manera distinta. Donde el jugador está feliz, se nota la diferencia en su fútbol. Entonces yo creo que sí, es su cobijita.
Eli.
Sí, ahí lo saben cuidar. Yo tenía mis dudas, pero creo que Neymar, donde se siente querido y donde se siente protegido y obviamente aceptado y respaldado, es en la selección. Y a partir de ahí, creo que eso le puede servir mucho en lo anímico para también rendir a nivel de clubes. Espero que sí.
Y se vio desde el minuto 1 porque le dieron la titularidad, porque cuando Neymar está ahí, es Neymar y 10 más, independientemente de las obligaciones que tenga esta selección brasileña. Y los partidos amistosos siempre son importantes. Hablemos ahora de uno que no es jugador, es exjugador, pero cómo nos da de qué hablar. Ahora, entrenador de Gimnasia y La Plata, Maradona en la cuarta parada.
Llegamos al final de nuestro viaje. Esa es la cuarta parada.
Yo les voy a decir sinceramente que cuando vi que a Maradona le dieron la oportunidad de ser entrenador,
Yo entiendo lo que fue Maradona como jugador, entiendo que es una persona que ha estado enferma por mucho tiempo, que no se le puede dar en el piso porque después de todo estamos hablando, repito, de una enfermedad, pero también me pongo en el lugar de esos entrenadores, hablemos de argentinos y hablemos de mexicanos por decir su experiencia de Dorados, que se luchan todos los días, que estudian, que miran el tema de la estrategia constantemente, que van al campo,
que se renuevan
y dices, otra vez Diego Armando Maradona como estratega. Me parece que por momentos el tema es hasta injusto, ¿no? Con los entrenadores. Antes de hablar de él, vamos a escuchar lo primerito que dijo Maradona cuando lo presentaron en el estadio de Gimnasia de La Plata y lo que dijo.
Yo no soy ningún mago. A mí me gusta trabajar. Los que hablaban de que yo no resistía 2 años con 60 grados de calor y entrenando a las 7 de la mañana, estos se equivocaron. A mí me gusta ganarme la plata corriendo, como lo hice toda mi vida.
Bueno, y yo quería justamente que fuera Maradona quien me respondiera, ¿no? Porque después él de alguna manera trata de callar bocas diciendo yo trabajo, yo estoy ahí, yo me pongo bajo el sol, pero pareciera que esos grandes esfuerzos para Maradona realmente son el día a día de cada entrenador. ¿Ustedes creen que se apela más al gen competitivo que al fútbol? ¿Es Maradona más un motivador que un estratega?
Sí. Yo creo que sí.
Sí, ¿no?
Sí, definitivamente.
Sí, o sea, porque realmente lo de Diego a mí siempre me sorprende y me deja la piel chinita el ver cómo la capacidad que tiene para mover masas, para convencer.
Es una locura.
Por supuesto que ha dejado dudas. Creo que su mejor momento por ahí con la albiceleste en el 2008, que bueno, de 24 partidos ganó 18. Creo que los resultados no fueron malos, pero a partir de ahí, pues checas lo del tema del Racing, donde no le fue tan bien. Tuvo su paso por Emiratos Árabes, donde tampoco hubo buenos resultados. Va al fútbol mexicano con Dorados, llega a las finales, pero pierde los ascensos. Y siempre, Maradona, creo que te sorprende. El que el jugador cree en el técnico es algo muy importante y no todos lo pueden lograr. Puede que en la cancha no trabaje y que tengas que tener a alguien a un lado que sí sepa hacer el trabajo en cancha. Pero cuando el jugador termina convencido, cree en el técnico y se compromete por él, creo que es un gran logro y creo que es algo que sí le puede servir a Maradona. Más allá que en su debut no consigue el resultado, lo que te mueve, el que tú veas a una figura como es Diego en Argentina, que te dé un discurso, que te dé una arenga, que te convenza, que baile, que te anime.
Que te motive.
Creo que a partir de ahí ya tienes medio camino recorrido, porque puedes ser muy buena estratega y saberte todos los sistemas de juego y trabajar 2 horas diarias en una práctica, pero si no lo convences al jugador, si no se lo transmites, igual tampoco te sirve de nada, ¿eh?
Pero Pili,
entonces,
pregunto,
creo
yo,
que Diego lo ha hecho bien.
Pili, pregunto yo, ¿y cuando no te motiva Maradona? O sea, cuando, ok, está bien, es Maradona, pero yo necesito
el
técnico.
Te motiva,
es
Maradona.
Lo que te iba a decir, ¿habrá alguien a quien no lo motive?
Yo creo que sí.
Pues yo creo que, o sea, este es su séptimo equipo, y estamos hablando de que seguramente en el Al Wasl tal vez no los motivaba tanto, porque no es lo mismo que Maradona llegue en Gimnasia de La Plata y les hable así, a su gente, en su idioma, ¿me entiendes? Que vibran el fútbol igual que él, a que lo haga en los Emiratos Árabes o en donde sea que esté entrenando, que tal vez ni siquiera conozcan muy bien quién es Diego Armando Maradona, ¿me entiendes? Yo creo que Maradona, estaba leyendo un artículo en donde dicen, es el mismo técnico que veíamos con la albiceleste. O sea, no, lo que decía Caro, no se renueva. Tiene un estilo práctico, tiene un estilo enérgico, le funcionó con Dorados, le funciona
con buenos asistentes técnicos.
Exacto, con buenos asistentes, claro. Y los jugadores normalmente se la compran. Pero ¿eso es suficiente para un técnico?
Para mí no.
Para mí tampoco, la verdad.
De porque hecho, hablaba Escobosa.
Y menos con un equipo que está peleando por no descender.
Escobosa está hoy con Vucetich en Querétaro. Y fue dirigido por Diego Armando Maradona en Dorados. Y dijo tal cual estas palabras. Vucetich es una persona muy centrada y disciplinada a lo que él quiere. Nos pide que hagamos varias funciones. Con Maradona era una idea solamente, algo más fijo. Siempre un 4-4-2, que por cierto con Gimnasia jugó exactamente igual. Y salgan a divertirse, les decía Maradona. Pero Vucetich puede cambiar una táctica en un mismo partido con los mismos jugadores.
no insultó a Maradona, pero lo insultó. A ver, o sea, sí. No dijo, es un mal entrenador, pero le está diciendo, estamos ante un hombre que sabe de táctica, un hombre que es estudioso contra otro que sencillamente la motivación era lo que nos sacaba. Y a ver, yo recuerdo que Dorados llega a la final de la Copa MX, pero ese equipo era lamentable, no jugaba nada, absolutamente nada.
No, y cuando
nada.
Llegas a las finales de ascenso y cuando se le pide a Diego Armando Maradona que haga algo, que cambie, que genere alguna diferencia para que sus rivales no puedan superarlo, no lo hace. Exacto. ¿Por qué? Porque no tiene ese conocimiento. No podemos objetar absolutamente nada del Diego Armando Maradona futbolista, nada. Pero volvemos al, no por haber sido un gran futbolista tienes que ser un gran técnico. No es así. Sí.
Ahora, creo que yo las exigencias, lo que pasa es que son distintas y creo que podríamos, en este tema que hemos estado comparando, muchas veces lo que pasa tal vez con Hugo Sánchez, el que hayan sido grandes figuras y que tan solo por ser el hecho de ser Hugo Sánchez o de ser Maradona, ya te da una cierta ventaja al resto. Entonces yo creo que sí se puede hacer, o sea, no digo que sea lo ideal, pero si realmente Diego consigue una persona que sepa trabajar bien en cancha, el tema del compromiso y del convencimiento es tan importante de un técnico hacia un jugador que creo que probablemente en momentos decisivos las situaciones pueden cambiar, porque el técnico ahora sí que desde lo táctico te puede modificar y te puede dar un campeonato o te puede hundir, y Diego a lo mejor no tiene esa habilidad. Pero en el tema de convencimiento y que puede hacer de un equipo mediano situaciones casi épicas o heroicas y salvarlos, creo que Diego desde lo anímico sí lo puede conseguir, y muy pocos técnicos, no en Argentina, en el mundo, pueden provocar lo que provoca Diego en masas.
¿Pero
en
cuánto
jugadores
te puede durar lo anímico?
Sí, para mí un par
lo
de fechas.
Con Zinedine Zidane y el Real Madrid. O sea, ahora están en la segunda etapa y yo ya veo que ese anímico ya no funciona como en la primera, ¿eh?
Y la parte futbolística siempre va a ser importante. Es bien lo que dice Eli, que se rodee bien a nivel de asistentes técnicos,
claro,
y eso. Pero
y
en realidad, entonces el mérito se lo está llevando otro que no se lo merece.
Sí, su cuerpo técnico.
Y,
¿no?
ahí tenemos que ser realistas. O sea, la realidad es que el Maradona entrenador no es tan bueno, o ni siquiera yo creo que llega a un nivel mediano, sí. Y que hoy el fútbol también le sirve a él para manejar el tema de su salud, que no claro. está nada bien.
Claro,
que
lo mantiene motivado. Claro, yo creo que ni siquiera podríamos llamarlo como tal un coach o un entrenador, sería un motivador.
Tal
como
cual.
Motivador lo hace bien.
Ahora bien, Bielsa decía,
podemos definir a Diego.
Bielsa decía el otro día, Maradona le dio tanto al fútbol que es difícil reprocharle algo. Y yo creo que ahí nos tendríamos que ir más al fútbol argentino. Y creo que de alguna manera ellos también están llevando su cruz constantemente, ¿no? Con Diego Armando Maradona, el hombre que después de todo los hizo soñar por última vez en el Mundial del 86. Señorita Eli Patiño, Pilar Pérez, es momento de ir llegando al final de este recorrido. Van a haber renovaciones en la locomotora. Va a haber un cambio de look, van a haber cosas nuevas, pero ustedes no dejen de escucharnos, síganos en nuestras redes sociales, que por ahí vamos a estar posteando toda la información.
Un placer volver a acompañarlas y sí, esperen muchas sorpresas porque lo que viene les va a encantar.
Sí, la verdad que un gustazo, chicas, y quiero agradecerles en este primer ciclo que se cierra porque van a haber cambios, pero ha sido un placer compartir con ustedes. Gracias a toda la gente que hizo posible esto y a darle con todo porque se viene más. Un gustazo compartir esta no última locomotora, pero se van a venir situaciones muy interesantes, así que al pendiente.
Bueno, hasta un próximo viaje. Chau, chau.
Chao.
Fin del trayecto de la locomotora. Si disfrutaste del viaje, recuerda que puedes descargar el podcast a través de la plataforma de ESPN Deportes Radio. Sintonízanos cada semana para un nuevo recorrido.